Una buena noticia es estar en PBS. También vamos a estar con Amazon Prime. El documental Colombia, Wild and Free, salvaje y libre. Un paraíso natural muy desconocido. Parques nacionales cerrados durante décadas como consecuencia de la presencia de la guerra de guerrillas que vivió Colombia. Toda esa cultura escondida en nuestras llanuras, en el Orinoco, en el Amazonas, en las montañas, y el contraste con esa cantidad de campamentos, de guerrillas, de paramilitares, de laboratorios, el miedo, el terror. Nos atiende el director y productor de este extraordinario documental, Colombia Libre y Salvaje. Es un placer saludarlo, Ana. Él se llama Harold Pockiser y fue, repito, el productor, escritor y director. Él es austríaco. Su casa productora se llama Cosmos Factory. Y la primera pregunta para este hombre que se internó en nuestras selvas es: ¿qué fue lo que más le impresionó de esa Colombia wild and free?
Good morning, Harold. Thank you very much for your time today at W Radio. And we wish to begin this interview by asking you, after, you know, spending so much time in Colombia, what would you say was the thing that surprised you the most of this Colombia wild and free?
Yeah, it's nice to be with you on your station. Hello. Well, that's a very hard question, but what surprised me the most is how difficult it is to travel in Colombia due to the geography. There's mountains, the Andes are in the way, you have to go back to Bogota, forth to the next place, and wherever you want to go, you have to be very patient. It's nobody's fault, it's just the geography, which makes travel time very, very long. And that was quite surprising, because that took more than half of our shooting time, just flying, waiting, sitting in cars, even though it was worth it, of course.
Bueno, dice que es una pregunta difícil, pero diría que lo que más le impresionó es lo difícil que es viajar en Colombia por nuestra geografía, por la montaña de los Andes. Hay que regresar a Bogotá para ir al siguiente destino, entonces hay que ser muy paciente. Él dice que no es culpa de nadie, que en realidad se debe a nuestra geografía, pero los trayectos son muy largos y pasaron la mitad del tiempo que estuvieron grabando, esperando, viajando, volando, así que él diría que eso fue lo que más le impresionó.
Ana, yo quisiera preguntarle si quizás hubo alguna toma o alguna escena en particular que haya sido difícil de lograr para su equipo de producción.
In terms of shooting, which ones do you recall as perhaps the hardest scene to shoot, if there was one?
All not easy, but I think the hardest time and probably the most beautiful shots we got from wildlife was in the Llanos. The Llanos are, as you know, very, very large and wide, and the weather is quite challenging. It's very hot, either very dry or very wet, so it's a lot of extremes there. And only with a lot of very, very smart and knowledgeable people of the area were we able to get fantastic shots, but it took a long, long time. And even harder was probably to try to find the Andean bear in the Andean forests. This took a long time, and they're very shy. So these two things I remember being very, very difficult for all of us, especially for the cameraman. We had to sit there for hours and hours and days and even weeks to get his shots.
Pues nos dice que en general grabar este documental no fue fácil, pero cree que lo más difícil fue grabar los llanos, porque como sabemos son muy grandes y el clima siempre es un reto porque se manejan extremos, es seco, es mojado. Lo pudieron lograr gracias a las personas en la zona que los ayudaron y guiaron a cómo hacer estas grabaciones. Encontrar también el oso andino en la selva fue muy difícil porque son muy tímidos, así que para la persona encargada de cámara fue un reto, al igual que para él. Estuvieron sentados por horas y días esperando para tener la toma perfecta. Yo quisiera preguntarle por el nombre de este documental, Colombia Salvaje y Libre, y específicamente, Ana, sobre esa Última palabra, libre, porque si bien Colombia firmó la paz con la guerrilla de las FARC en algunas zonas del país, siguen operando disidencias del grupo, sigue operando el ELN. Quisiera preguntarle si en los lugares que él visitó sí se encontró realmente una Colombia libre.
We want to ask about the name of the documentary, Wild and Free, but specifically Free, because even though, of course, Colombia signed a peace treaty, there's still guerrillas operating in some parts of Colombia, there's dissidents, and the question would be, meeting these people in Colombia, did you really feel they were free?
Well, this is a very good question. Titles, as you know, are very strict and short and probably never meet the truth very much. But what we were referring to when it comes to being free was that we could access a lot of places, also national parks, which had been inaccessible before the peace treaty, completely. One very good example is the Pacific Coast, which was absolutely a no-go area, just a short before we started filming, and later on we could go there. And the same is true to many places in the Amazon region. And in terms of landscape and accessibility, if you're patient enough, it improved a lot. Freedom is a very relative word, but I think it's partly better, but a lot of people are not in the position to feel free. We had been in areas where the FARC is still ruling. We had been in areas where there had been a lot of border troubles with Venezuela, and because of the refugees, because of other things. So there's still a lot to do to make people's lives better. That I'm absolutely aware of that, and I'm not naive to think that the title tells the whole story. But it's an improvement, and I think we all have to be and should be optimistic about Colombia's future. But it's ambiguous, of course.
Nos dice que sí es ambiguo, y es una buena pregunta porque nos dice que cuando se refieren a libre es porque pudieron llegar a parques nacionales que antes, a los que antes no se tenía acceso, y nos pone el ejemplo de la costa pacífica, un área que pudieron visitar y que pues anteriormente no se podía. Nos dice que en el Amazonas también hay este caso, entonces nos dice que la accesibilidad de tierra sí mejoró muchísimo. La palabra libertad, por supuesto, que es muy amplia y abarca mucho. Él diría que es mejor este acceso a algunas zonas. Muchas personas no están en la posición de sentirse libres, por supuesto. Hay áreas que visitaron que todavía están dominadas por las FARC. Hay unos problemas también con los refugiados venezolanos y por Venezuela. Entonces, hay mucho que hacer para mejorar las vidas de esas personas con las que pudieron interactuar. Él no es ingenuo, por supuesto, y no cree que el título cuenta la historia completa, pero es optimista de Colombia y su futuro.
Grace, y siguiendo de la mano de esa pregunta, le pregunto, ¿se sintieron seguros? ¿Cómo les fue con el tema de seguridad en Colombia? In terms of following up with this question, Harold, let's speak about security. Did you guys feel secure? Did you feel safe during this shooting in Colombia?
Basically, yes, but only due to our very good guides and partners we had in Colombia, which was a company called Cromatoforo, and we had a tremendously smart and good guidance throughout our shoot, especially Johnny Vargas, who was with us all the time. He had a very good way to talk to people and keep us out of troubles. I always felt that without him and of course people on the ground, on location, who were willing to help us, we would have been in troubles all the time. Mainly because there's no infrastructure, not people are not happy in many areas. On the coast, you could feel that only a month ago, or maybe a year ago, there had been lots of problems with paramilitares and violence all over the places. I heard terrible stories all the time. So we always had been on this border of being in trouble, but never had been in trouble. The people had been really nice to us, even in really tricky areas. And the Colombians are absolutely professionals in dealing with dangerous situations. They kind of manage to still live a proper life, without the stress, of course, and they're not in constant fear. They're excellent survivors, and I was extremely impressed how people really cope with the many problems. So no, we have not been in troubles, but I felt the trouble was around the corner all the time, or many times.
Sí, bueno, sí se sintieron seguros, Ana, pero básicamente por los guías que los acompañaron y los aliados que tenían en Colombia, que los llevaron. Nos menciona una persona que fue muy importante para ellos en todo este recorrido, que se llama Johnny Vargas. Tenía una muy buena forma de hablar e interactuar con las personas. Sin él y las otras personas que estaban en el terreno que los ayudaron, creería que ese recorrido hubiese sido imposible. Problemas, pues, por supuesto, hubo todo el tiempo en infraestructura. Muchas personas no están felices, son desconfiadas, porque pues meses atrás, o diría años, había presencia de paramilitares. Él escuchó todo el tiempo historias terribles, pero nunca tuvieron problemas, a pesar de que sí sentía ese problema muy cerquita en el límite. Los colombianos son muy profesionales y saben manejar estas situaciones peligrosas, así que pues no tenían el miedo, y pues dice que son un poco salvajes los colombianos, porque estaba impresionado de la manera como lidiaban con estos problemas. Y yo quisiera preguntarle ahora, Ana, sobre la selección de la narradora, la colombiana Natalia Reyes. ¿Por qué pensaron en ella como la mejor opción para contar esta historia?
We want to speak about the selection of the narrator of the documentary, Natalia Reyes. Why did you guys decide she was the best option for narrating this?
The story started with PBS, which I thought was really nice, that the executives of that program, of that channel, decided that they want to have a Colombian native to do the narration, which was easier said than done, because you have to find proper people who have time and who would be ready, and some people were not available, others were not the right people to do it. And then our friends in Bogota suggested to ask Natalia to do the narration. And we got some samples, and of course I immediately recognized her after, really couldn't remember her name, but then I saw her on that film clip with Arnold Schwarzenegger, which is an Austrian guy, and she was with him in that Terminator film, in the sequel. And then we thought her voice is wonderful, and she's an extremely gentle and nice person, and then, yeah, it was a perfect choice.
La historia comenzó con PBS, pues era un programa del canal. Tuvieron una gran deliberación para escoger estas voces, encontrar una persona pues que se encajara en este formato, también que tuviera el tiempo disponible, porque otras que pensaron pues no estaban disponibles. Pero unos amigos en Bogotá le sugirieron preguntarle a Natalia, y pues ella envió, por supuesto, esas pruebas. La reconocieron posteriormente enseguida, porque participó en esta secuela de Terminator con Arnold Schwarzenegger. Tenía una voz maravillosa, una gran persona, así que resultó siendo esa persona perfecta para narrar esto.
Ana, yo también quisiera preguntarle a Harold si nos puede contar si tiene algún tipo de lazos especiales con Colombia, aparte de, obviamente, de su función en este documental.
We want to know, Harold, if you had any type of connection with Colombia apart from the work in this documentary. We wonder because, I mean, since you end up working with this in this documentary, if you had any other type of connection with Colombia.
Oh, yeah, that's a connection reaching long back and deep into my private life. Actually, I was in my first marriage married to a Colombian woman, and we're still in good terms, but even more obvious, our daughter is half Colombian. She speaks fluent Spanish. Actually, she's bilingual. She lives in Vienna and is into the film business as well, and she was with me most of the time during filming, which was a beautiful experience to have your daughter around all the time, and on top, her Spanish helped a lot all the way to talk to people, and everybody liked her. She was a constant, nice connection to the country. And for her, it was like coming home very much. She lived in Bogota for quite some time. She went to school in Bogota. So she knows at least, the capital. And then for her, all these remote places in the country, all these beautiful, amazing places had been completely new to her. as it was to most actually of our family in Colombia. So it was a benefit for all of us, and it was beautiful.
Well, thank you so much, Harold, for your time in W Radio. It's been a pleasure talking to you about this beautiful documentary. It's been a pleasure.
Yeah, it's a pleasure for me as well. Thank you.
Bye bye. Sobre los lazos con Colombia, nos dice que es una conexión bastante larga y se va a su vida privada un poco, porque en su primer matrimonio estuvo casado con una colombiana. Su hija es mitad colombiana, por supuesto, habla español perfecto. Ella vive en Indiana en este momento y estuvo grabando con él todo el documental, lo cual fue una experiencia maravillosa tenerla ahí grabando con ella. Y pues nos dice que su español también ayudó muchísimo en la realización de este documental, esa conexión que tenía con el país. Ella vivía en Bogotá, estudió el colegio acá, y aunque conocía la capital, estos lugares remotos que visitaron eran extraños para ella o ocultos, así como es para la mayoría de la familia que ellos tienen en Colombia. Así que esa es su conexión con Colombia, además de este documental que grabó.